Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Ciudad y ciudadanía es este espacio en el que se hablan de las cosas que pasan en la ciudad y que afectan a la ciudadanía. Hoy estamos con una asociación, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y están con nosotros Pablo García Colmenares, que es de los fundadores de la asociación o de los que estuvieron promoviéndola, Manuel Torío, que también estuvo en los inicios de la asociación, y María González Ronchas. Tenía mal apuntado el apellido. María, acércate el micrófono ese, sí. Vale, ella es actualmente la presidenta de la asociación. Bueno, pues un saludo a los tres.
Gracias.
Bueno, para empezar a hablar, si os parece, voy a hacer una cita del libro de los girasoles ciegos, que es una cita de Carlos Piera, una introducción a Tomás Segovia, que dice: superar exige asumir, no pasar página o echar en el olvido. En el caso de una tragedia requiere inexcusablemente la labor del duelo, que es del todo independiente de que haya o no reconciliación y perdón. En España no se ha cumplido con el duelo, que es, entre otras cosas, el reconocimiento público de que algo es trágico y, sobre todo, de que es irreparable. Por el contrario, se festeja una y otra vez, en la relativa normalidad adquirida, la confusión entre que algo sea ya materia histórica y el que no lo sea aún, y, en cierto modo, para siempre, de vida y ausencia de vida. El duelo no es ni siquiera cuestión de recuerdo. No corresponde al momento en que uno recuerda a un muerto, un recuerdo que puede ser doloroso o consolador, sino aquel en que se patentiza su ausencia definitiva. Es hacer nuestra la existencia de un vacío. Pues con esta introducción para hablar de la memoria histórica, si os parece, tanto a Pablo como a María como a Manolo, quizá la primera pregunta, que llevamos ya años, relativamente pocos, ¿no?, años hablando de la memoria histórica o las asociaciones de la memoria histórica. Y quizá es importante explicar sencillamente qué es la memoria histórica y qué son las asociaciones de la memoria histórica, ¿no?, para nuestra audiencia. ¿Qué es la memoria histórica? O cuando hablamos de memoria histórica, sí, ¿qué es?
Se puede decir que es un movimiento social que trata, bueno, que surge en toda España, con mucha fuerza a partir de los años 90, 96, sobre todo, y que tiene como objetivo fundamental el recuperar la memoria, los nombres, la historia de acontecimientos históricos tan importantes como la Guerra Civil, la República, la Guerra Civil y, sobre todo, la represión, y los nombres y apellidos de todas y cada una de las víctimas que sufrieron represión y muerte por defender las ideas democráticas. Esa es un poco la base que ha conformado. Sí. Y específicamente ese movimiento está avalado sobre todo por los familiares, los nietos de la generación de la Guerra Civil.
Sí, en cambio, frente a eso hay gente que dice que es abrir heridas cerradas.
Sí, pero eso sí, no deja de ser una tontería. Quiero decir que las sociedades vivimos y somos, los seres humanos, somos pasado, sobre todo. Un poco de presente, pero sobre todo somos pasado. No somos todavía futuro. Entonces, no puedes renegar de tu pasado. Si no tuviéramos pasado, no seríamos nada. Y el pasado hay que reivindicarle, y como leías en la cita, pues del libro de Álvaro Méndez, ¿no?
Alberto Méndez.
Alberto Méndez, pues como leías en la cita, no podemos pasar página, o como dicen otros autores, para pasar página hay que haberla leído. Bien,
sí.
Eso es lo que pretendemos, ¿no? Conocer a fondo nuestro pasado para poderle superar, si es la única manera. Además es, digamos, de higiene mental, democrática, para saber qué hemos sido para superar nuestros traumas y dolores, ¿no?
Bueno, pues vamos. Sí, Manolo.
También quería añadir un poco que cuando se habla de la transición como una etapa tan perfecta, pues esta es una de las imperfecciones que tuvo la transición, ¿no? Este tema no haberle planteado como era debido. De ahí que en los últimos años, como ha dicho muy bien Pablo, del siglo pasado, es cuando empiezan a surgir las posibilidades de recuperar la dignidad, al menos, de aquellas personas que dieron su vida por un sistema que nosotros ahora les damos como perfecto, con todas las limitaciones que tiene, y como un sistema al que hemos aspirado durante muchos años. Yo creo que esta es la razón de que surja la memoria histórica como un capítulo no convenientemente cerrado o abierto o estudiado o tomado conciencia la sociedad de él, ¿eh? Y ahora que hay estos movimientos nuevos donde se plantean pues las dificultades que tiene también el sistema democrático para hacer frente a las situaciones de ahora, pues este entraría también perfectamente en esta posición de decir hay temas que no se han resuelto convenientemente. Entonces, ¿tiene sentido la Asociación de la Memoria Histórica? Pues muchísimo sentido, por supuesto.
Sí, bueno, es recuperar la dignidad de las personas que muertas y de las personas que lucharon por unos ideales en otro momento y que luego fueron silenciadas durante 40, 50 años. Y contamos también la época de la transición, que como dice Manolo, también fue una época de silencio. María, que es la presidenta, además tiene familiares, ¿no?
Sí, yo quería añadir sobre...
A ver, María, si te acercas, sí, un poquito así, no, que te acerques sencillamente.
Yo quería añadir sobre lo que has dicho de las heridas abiertas o cerradas. Creo que el dolor ahí ha estado y no hay ninguna herida que se haya cerrado, porque yo por lo menos lo he vivido siempre en mi casa. Mi madre siempre nos contó cómo habían muerto sus padres, cómo habían desaparecido, y siempre le quedó la cosa de dónde poder llevar flores a sus padres. Quiero decir que no había ninguna herida cerrada, la herida seguía abierta.
En este caso es tu abuelo, tus abuelos,
mi abuelo,
los dos.
Mi abuela y mi tía, o sea, los padres de mi madre y su hermana mayor.
Porque a fecha de hoy no sabéis dónde están.
No, siguen desaparecidos y no sabemos dónde están.
Bueno, normalmente en la recuperación de la memoria histórica es la segunda generación la que empieza...
Sí, o la tercera.
Sí, la tercera. ¿Es necesario, es necesario que tenga que pasar una segunda y una tercera generación para recuperar esta memoria histórica? Bueno, ¿la primera es más doloroso o el miedo a las represalias,
claro,
o qué hay,
claro,
detrás?
El periodo histórico que han tenido que vivir la primera generación, o vamos, los afectados directamente por la violencia y por la represión en la dictadura, en la guerra y en la dictadura, no tienen opción. Los hijos han sufrido el silencio también de sus padres o las humillaciones y la violencia y el miedo también, ¿no?, que han tenido que ver. Y son los nietos los que, cansados de esperar, como decía antes Manuel, los cansados de esperar que el Estado recupere con políticas de la memoria su pasado y no reniegue de él, sino que le recupere, cansados de que el Estado no lo haga, surge en todo el país pues cientos de asociaciones que tratan de recuperarlo. O sea que es espontáneo, pero profundo y verdaderamente numerosísimo, ¿no?, en todo el país.
Sí, yo supongo que cansados de esperar, como dices también, sí, y porque viven otro momento de libertad, por,
claro,
decirlo de alguna manera, de no esa represión, ese miedo que se les había metido a las víctimas, a los hijos, ¿no?, del silencio, de callar.
Sí, además, ¿no?, yo creo que lo que se ha demostrado con las asociaciones es que se ha roto el tabú también, el tabú a poder hablar de todos los temas, y no se ha roto el país. Quiero decir que en el año 96, 97, lo que se acusaba a las asociaciones era de que íbamos a reabrir viejas heridas,
sí,
viejos traumas. Al contrario, lo que hemos demostrado es que la extraordinaria generosidad de los familiares de las víctimas, que lo que quieren es recuperar la memoria y no recuperar a los verdugos o recuperar, digamos, la violencia con que se actuó sobre ellos, sino recuperar la dignidad de los vencidos y de las víctimas. Eso ha sido una extrema generosidad de los familiares. Y con eso lo que se ha visto es que el país sigue hacia adelante. España no ha quebrado, digamos, la confianza en sí misma o en su pasado, sino que lo afronta con mayor seriedad y con mayor madurez, que es importante, ¿no?
María, tú, bueno, Manolo,
sí,
ibas a decir
lo
algo.
Que es verdad es que
bueno, Manolo también tiene familiares.
Hemos tenido la mala suerte de que en España las fuerzas, podríamos decir, más conservadoras y de derechas, este tema no lo acaban de asumir completamente, ¿no?
Claro.
Entonces, esta es la dificultad, verdaderamente, para llegar a una convivencia pacífica total y para hacer de la memoria histórica lo que se pretende y lo que sus miembros quieren, y que es recuperar ese periodo dignificando la memoria de las personas que sufrieron esto, pues hay gente, ideológicamente, yo creo que sobre todo en la derecha, que lo ven como una vuelta atrás, ¿no? y se sienten que como fue una guerra y la guerra venció quien venció, pues los vencedores van a tener la razón y per secula secular una vez. Yo creo que esto no es así, porque en otros lugares donde ha habido también conflictos importantes, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que estas fuerzas fascistas o nazis ahora mismo están totalmente denigradas en cualquier sitio. Uh-huh. Y de hecho estamos viendo incluso estos días ejemplos en Grecia donde toman una medida con una persona que simplemente no es un signo equivocado, pero por hacer un signo nazi se le plantea con una sanción fuerte, ¿no? Un gobierno griego, no digamos nada de Italia o de Alemania, que cuando tienen algún resurgir de fuerzas de estas también que apelan a aquellos momentos, pues están o muy localizadas y muy bien vigiladas y no se les permite pues participar muchas veces en el juego político, ni tampoco tienen esa repercusión social que puede tener aquí. Porque, repito, yo creo que el problema que tenemos en España es la mala suerte de no haber tenido unas fuerzas políticas de derechas que hubieran asumido esto con toda la, también con todo
con toda la normalidad.
Sí. Y por eso se sigue planteando conflictivo, ¿no? Como un tema conflictivo cuando no lo debería ser.
Sin embargo, comentábamos antes de empezar a grabar el programa, que a nivel internacional el proceso, cómo se están llevando las asociaciones de la memoria histórica, es la recuperación de, valga la redundancia, la memoria histórica, es un referente internacional, ¿no, Pablo?
Sí, tiene mucho interés.
O tienen interés, ¿no?, en el tema.
En principio, por la propia investigación, por el trabajo, por la fuerza de los movimientos sociales, además, los movimientos asociativos, eso llama mucho la atención fuera. Desgraciadamente también llamamos la atención por el caso Garzón, ¿no? Uh-huh. Por la actuación tan atípica, ¿no?, de la justicia española, ¿no? Pero en lo que reivindico como positivo, muchos profesores universitarios que estamos metidos en asociaciones para recuperación de la memoria histórica, periódicamente asistimos a universidades europeas que nos llaman para que informemos de este magnífico movimiento social español de la recuperación de la memoria.
Bueno, vamos a hablar de este magnífico movimiento social español. Sí. Y vamos a para contar a nuestra audiencia qué es lo que se ha hecho, qué se está haciendo y qué se va a hacer, ¿no? Porque quizá por lo que más conocido es por el tema de las excavaciones y tal, pero no solo se hace eso. Y cuando se hace una excavación, pues bueno, tiene todo un proceso, un protocolo de por qué y tal, ¿no? Entonces, bueno, María o Pablo, sí, María. O Manolo, ¿quién? María, que es la presidenta. Y bueno, además tú tienes familiares que están recuperando su dignidad y su sacarles del olvido, ¿no? Entonces, no sé si desde tu experiencia quieres contarlo y también como presidenta de la asociación.
Las asociaciones han nacido como una necesidad de los familiares, desde luego. Pero había también necesidad de que alguien contara la historia. La historia no está contada tal cual fue, o por lo menos hasta las fechas que nacieron las asociaciones, solo estaban contadas por una parte, pero no había ni entrevistas con familiares, ni entrevistas con tantísima gente que pudiera dar información de todo lo que pasó. Entonces, gracias por lo menos a todas estas personas como Pablo, como muchísima gente que ahora ha estado investigando, sabemos muchas cosas que antes no nos imaginábamos.
Sí, podía añadirte ahí. Sí. Claro, como decía María, nosotros tenemos, si quieres, varias fases. Una primera muy fuerte de investigación, investigación con equipos profesionales, profesores, profesoras, becarios, hemos tenido ayudas ministeriales para poder hacer esta labor, para investigar de archivos, entrevistas orales, para localizar fosas comunes. Un segundo nivel, que es el de exhumaciones, que hemos hecho exhumaciones de fosas comunes en la provincia de Palencia, con protocolos arqueológicos, equipos arqueológicos y por todo con un trabajo científico riguroso. Después de identificados y localizados esas víctimas, las hemos hecho homenajes públicos en sus localidades de origen para cerrar el duelo, como antes tú apuntabas, ¿no? Es decir, llevar a esos restos de donde salieron a su localidad de origen y cerrar el duelo con sus familias. Y lo que hemos hecho también es publicaciones de históricas. Y ahora estaríamos en la tercera fase, que es la de cerrar un poco el ciclo, de poner hitos arqueológicos, escultóricos, en los lugares más significados de la violencia de esta provincia.
Vamos a poner algún ejemplo para que, bueno, pues nuestra audiencia nos entienda, ¿no? Si queréis podemos coger lo de, bueno, no sé, o el caso de alguno de los casos vuestros, Manolo, María, vuestros familiares, los que queréis recuperar la dignidad, ¿han sido exhumados o cómo ha sido el proceso? O si queréis cogemos lo del Parque de la Carcavilla, que fue también algo conocido en la ciudad.
Claro, yo ahora mejor contar un caso concreto.
De los que un caso concreto.
En la provincia, ¿queréis? Porque también da la casualidad que yo, que tengo a mi abuelo también desaparecido, tampoco lo he podido localizar. Pero sí me gustaría aquí decir una pequeña idea, y es que cuando yo he participado en la exhumación o en el homenaje a alguno de estos desaparecidos, yo estoy con el convencimiento de que se lo estoy haciendo a él.
Sí.
Por tanto, se lo he hecho muchas veces, ¿no?
Sí.
Y esta es una satisfacción que sentimos los que, por desgracia, no lo hemos podido encontrar, pero se lo hacemos a todos los que encontramos. Pero yo creo que Pablo te podía contar un caso concreto para que lo viéramos con más detalle.
¿No? Pero voy a hacer un inciso en mis dos contertulios, María y Manuel, para que los oyentes se den cuenta de que sus abuelos están todavía desaparecidos. Quiero decir que es significativo que un país como España en el siglo XXI no tenga ayuda estatal para que familiares de víctimas puedan tener toda la información que tiene el Estado para localizar los restos de esos familiares.
Luego hablamos de lo de la ley de la memoria histórica.
Esto es inaudito. Fuera de España, esto les llama mucho la atención. Es decir, ¿pero cómo es posible que haya familiares que no tengan ayuda estatal para localizar archivos de la Guardia Civil, archivos de la Policía, archivos del Ejército, para localizar dónde, o archivos de Falange, si no están desaparecidos, pero sobre todo de la Guardia Civil, que están todavía no están a la vista del público, a la vista ni siquiera de los investigadores, y ahí tiene que haber documentación precisa para saberlo. Volviendo a la pregunta, efectivamente, por ejemplo, hemos hecho, yo no sé ahora mismo de memoria, no lo teníamos preparado, pero igual 14 sumaciones o 15, digamos, reales o con éxito, y otras tantas que han sido fallidas por la falta de documentación precisa y por la falta de apoyo y conocimiento de dónde están esos restos. La más, digamos, más curiosa, o si quieres la que tiene más historia, es la de, me acuerdo, la de Santoyo o la de Frechilla, por ejemplo, que tienen pues toda su intrahistoria. La de Santoyo por el número de personas que ahí encontramos, 25, porque la de Frechilla parece que eran 16. Quizá la más numerosa ha sido la de Santoyo con 25, porque en la Carcavilla ahí se han exhumado en dos fases, en la segunda fase 108 víctimas, pero esto es un cementerio, el viejo cementerio de la ciudad de Palencia. Todo eso tiene un proceso verdaderamente complejo. Pero la de Santoyo nos costó mucho porque la tierra era propiedad privada, había que investigar dónde estaba, luego había que localizar al propietario y que el propietario accediera a dejarnos entrar en esa tierra, porque curiosamente tenía la competencia el propietario, si no nos dejaban no había manera. Inaudito, vamos, increíble.
Y eso es fácil, que en un caso de estos el propietario deje.
Muy habitual que no.
Que no.
Pero la ley de la memoria histórica ya sacó una posible vía, un portillo, que era el que podía desahuciarse gubernativamente y transitoriamente ese trozo de propiedad. Pero claro, iniciamos un proceso administrativo larguísimo y no se ha hecho nunca. Y menos mal que al final el propietario accedió, después de muchas visitas y entrevistas le ablandamos para que accediera a dejarnos hacer la sumación. Y en ese caso pues se consiguió, además fue justamente después de la primera, digamos, de la renuncia del juez Garzón, se inhibió en los juzgados territoriales la investigación que llevaba en la audiencia él, se lo inhibió, y fue la primera que se hizo y fue una exhumación mediática, puesto que fue portada de los primeros los periódicos de tirada nacional y portada del telediario, de los noticiarios nacionales, fue extraordinario, por eso, porque coincide a ese momento. Y aquí se hizo pues todo el protocolo, la exhumación de forma, digamos, muy precisa, el homenaje público en Torquemada, el enterramiento en el cementerio con un monumento desinteresadamente hecho por entre la asociación, familiares, arquitectos que hacen proyectos, que no cobran, etcétera, etcétera, albañiles, encofradores, todo un trabajo colectivo, que es lo que llama mucho la atención siempre. Entonces, en ese caso, el ciclo se cierra ahora queriendo poner un hito en Torquemada también. Uh-huh. Torquemada, Santoyo, toda esa zona. Quiero decir que este caso sí resumiría un proceso cerrado o que pretendemos cerrar en ese sentido.
Sí, porque habitualmente escuchamos en las noticias tal, pues por ejemplo, el caso de Frechilla o algunos pueblos, el problema que hay cuando te chocas con las instituciones a la hora de querer de alguna manera homenajear o hacer sencillamente una placa de homenaje,
inexplicable,
¿no?
Da la sensación de falta de piedad humana, falta de humanidad. Yo que no tengo familiares represaliados y lo veo más como, vamos, en lo que puedo distanciarme más profesional, vamos, me llama la atención.
Es que este justo es un caso concreto de donde una administración, en este caso, que representaba, vamos, que era de una fuerza conservadora en aquel momento, y yo, bueno, sigue siendo, pero una alcaldesa del Partido Popular, que yo estuve en una entrevista con ella y algunos miembros más de la asociación, pues cuando le pedíamos permiso para excavar en una zona que era propiedad municipal, o si no nos dejaba la excavación poner allí una especie de monolito, pues la argumentación de ella era, es que, ¿qué van a decir? Hay muchos vecinos en el pueblo que se van a escandalizar y no van a ver bien esto, dando por hecho de que eso suponía un agravio para determinadas personas del pueblo. Y yo la contestación que se me vino enseguida, digo, ¿y qué pensarán algunos de los vecinos de su pueblo cuando pasen por las calles donde pone todavía, pues,
Plaza Francisco Franco
o General Mola, que las había, que eran reales y yo había pasado por ellas? Entonces es que era una argumentación.
Yo creo que están, ¿no?
Yo creo que seguirán. O sea, para que te des cuenta qué distinta perspectiva tenía esta mujer de lo que suponía, pues, representar o hacer un homenaje a, según ella, a una facción que era mala para ella, pues la interpretaba como mala, o muchos de sus vecinos también la iban a interpretar así, pero la otra parte era normal y era razonable que aparecieran estos personajes, pues,
un homenaje a ellos,
tan malos para la historia de España, por supuesto, ¿no? Bueno, es un ejemplo claro de lo que te decía antes, de cómo estas fuerzas que nos representan, que conservadoras, que democráticas, porque yo entiendo que son democráticas también, pero en este aspecto no acaban de dar el paso definitivo, ¿no? Y así estamos, claro.
¿En qué zonas de Palencia, de la geografía de Palencia, se supone que puede haber más fosas?
Hay muy marcada la provincia en función de la estructura de la propiedad y la estructura social. Quiero decir, propiedad muy desigual, muy desigualmente repartida, da lugar a muchos jornaleros y trabajadores y empleados.
Y en esas zonas
da lugar, pues, a un movimiento social, obrero, casas del pueblo, y por tanto, proceso democratizador, reivindicador y de conflictividad social y represión violenta sistemática. Entonces el sur, toda la zona de Campos y sur, Venta de Baños, Dueñas, Baltanás, de Tierra de Campos en general, y el norte minero. El centro, que es de pequeños propietarios, pues hay menos conflicto social, porque hay
menos represión también.
Sí,
¿no?
Efectivamente.
Y de las, bueno, de las personas represaliadas en lo que es la geografía de Palencia, ¿de qué sectores sociales o profesionales? Bueno, has dicho la minería, jornaleros y tal, pero bueno, si son eso fundamentalmente o hay otro tipo de...
Sí, llama la atención, todas las personas, digamos, de pensamiento innovador, progresista, reformista también, no revolucionario no CNT, Partido Comunista o Partido Socialista Revolucionario, bueno, Partido Socialista en esos momentos, que tiene una opción largo caballerista, que son más revolucionarios, pero también moderados, reformistas, profesionales, que son republicanos, médicos, maestros, maestras, que son reformistas, bueno, reformistas del centro, y son, vamos, eliminados,
liquidados.
Sí, es eso. Entonces, eso, el mayor dolor para la perspectiva actual sería el enorme capital humano que pierde este país ahí. Quiere decir, este país pierde una generación entera de profesionales. De profesionales, cuadros, técnicos, ingenieros, médicos, maestros, albañiles, fontaneros, trabajadores, bueno, gente cualificada e intelectualmente formada. Entonces eso es irreparable.
Ese enorme capital está cuantificado a nivel de España y a nivel de la provincia de Palencia.
Bueno, cuantificado en número de víctimas, por supuesto, eso está ya cuantificado. En Palencia tenemos 1.322 víctimas con nombres y apellidos, y por eso las asociaciones, lo que están haciendo en toda España, siguiendo un poco el modelo y la cita literaria, en este caso de Saramago, de todos los nombres, es tratar de dar rostro, nombre y cara a todas las víctimas. Y está también cuantificado, económicamente este país pierde solamente ya en los años 50 20 años de atraso económico. Luego ya político, social, cultural, eso es incontable.
Bueno, vamos a poner un poco de música para reflexionar y para respirar con todo lo que nos están contando Pablo, Manolo y María. Y continuamos, estamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM. Este espacio es Ciudad y Ciudadanía y estamos hablando con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Continuamos, estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM, con Pablo García Colmenares y con María González Ronchas.
Sí, ese apellido para mí es muy importante porque lo enredo de mi abuelo que está desaparecido. Ronchas para mí es muy importante.
Bueno, pues perdona si no lo he pronunciado yo bien porque también es importante para nosotros. Bueno, continuamos hablando, nos hemos estado contando un poco qué se ha estado haciendo hasta ahora en las asociaciones de la memoria histórica. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿10, 15 años? ¿Cuánto tiempo desde que se iniciaron? Bueno, ¿por los años 90?
Nosotros tenemos el registro en el año 3. Ah, año 3, 10 años.
10 años.
2003. Pero Valladolid, por ejemplo, la asociación de Valladolid, que es de las primeras de la región, el 2000. Y prácticamente casi en todo España,
10, 15
a partir
años
del año 2000, aunque ya en el 96 hay algunas. Y por supuesto hay exhumaciones también en los años 80 en España. Uh-huh. Esas duraron justo hasta el intento de golpe de Estado del 23F del 81. Pero ahí hubo también algunas. La UCD dio alguna opción y hubo gente una asociada nuestra, Esperanza Pérez Zamora, empezó a exhumar a sus familiares de Cedico Navero en la zona esta de Villamuriel, ¿no?
Sí, no se resignaron al pacto impuesto en la transición.
Claro.
Bueno, actualmente, después de estos 15 años, que bueno, supongo que el hecho de estar con las exhumaciones continuamente, eso es algo que tiene ahí que tenéis las asociaciones, pero ¿qué otro tipo de actividades o qué es lo que estáis haciendo? Esto de los hitos y tal, ¿qué habéis hecho, qué estáis haciendo?
Sí, bueno, también como actividades nosotros hemos querido también hacer difusión de nuestra labor y nuestro trabajo, y siempre que se nos ha invitado hemos acudido gustosos a institutos o centros sociales o hemos organizado coloquios y congresos y charlas también para dar a conocer pues lo que se está haciendo, la información, y sobre todo también para dar a conocer, en el caso mío, por mi línea de trabajo e investigación, pues que la historia de España de este periodo, ¿no? Y en las últimas jornadas, el año, me apuntaba María, del año 12, que las hicimos en el Museo de Palencia, aquí, ¿no? O sea que, y se han ido haciendo, pues siempre que se ha podido, organizando jornadas, ciclos, presentación de libros, porque hemos sacado libros, pues la publicación sobre la violencia y represión en Dueñas, venta de baños, Torquemada, y se ha hecho uno general ya sobre toda la provincia de Palencia, las víctimas de la guerra civil en la provincia de Palencia, desde el año 36 hasta el 45, o sea, las víctimas que fueron ejecutadas, fusiladas o paseadas, y los que estuvieron encarcelados y sufrieron prisión durante años.
Sí, eso es muy importante para, claro, sobre todo para que la gente entienda que no es reabrir heridas, ¿no?
Claro, claro que no.
Esa labor pedagógica, divulgativa y de sensibilización.
Sí, es una parte, como antes, al principio me preguntabas, claro, esa misma pregunta, yo como historiador la he recibido muchas veces, claro, ¿qué haríamos los historiadores si no pudiéramos investigar el pasado? ¿Qué haríamos?
Sí.
¿Investigar el futuro? Es nuestro trabajo.
En esto de aquí en el Parque de la Carcabilla, que fue un cementerio y hubo fosas comunes, donde, bueno, de los cuerpos que se han exhumado, comentabais antes que todavía es un proceso complejo porque no todos necesariamente son de represaliados, o bueno, no sé cómo está ese tema.
Sí, puedes comentar.
Bueno, yo creo que de los 108 buscábamos más, pero han aparecido 108, 109 personas, y represaliados hasta la fecha son casi todos, porque todos tienen el cielo de gracia,
sí,
a excepción de algunos, o sea que todo está claro, están enterrados en fosas comunes y se han exhumado, y estamos ahora mismo con un proceso de análisis que lo están haciendo el grupo de Echevarría en la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces estamos buscando todavía familiares, porque muchas de las personas que estaban ahí enterradas ya no tienen familiares, o nosotros lo desconocemos quiénes son, y los estamos buscando para poder comparar y hacerles el análisis de ADN a alguno de los familiares.
En el Parque de la Carcabilla hay un monumento dedicado a estos, la gente que ha aparecido, los nombres, ¿aparecen cuántos nombres? ¿Aparecen inscritos?
498, creo, sí, sí. ¿Qué? 498 víctimas que estaban enterradas en ese
cementerio.
Sí, ahí están los fusilados, paseados que fueron enterrados los primeros días, y también pues los que murieron en prisión. Aprovecho para decirte que una parte también importante de la violencia, llamativamente, son mujeres. Y en esta provincia, pues bueno, y en general en toda Castilla. Es curioso, ¿no? Que es curioso por lo llamativo, por lo violento, el asesinato sistemático también de muchas mujeres. Que, sin embargo, no tiene. Solamente hay una persona fusilada, una mujer fusilada. En cambio, hay decenas de ellas asesinadas sin juicio.
Sin juicio.
En el caso de las mujeres parece que no se las querían, se las quería eliminar con nocturnidad y alevosía.
¿Y este tipo de mujeres fusiladas en la provincia de Palencia?
Pues
¿de
sí.
¿Cuáles podían ser los motivos o qué?
La investigación, igual que en, por ejemplo, ahí está muy avanzada en Andalucía sobre este tema, lo que viene a decir es que son mujeres que lo que con su comportamiento, actitud, pensamiento, ideología, forma de ser y actuar, son mujeres extraordinarias, pero subvierten o transforman o critican el modelo social conservador, patriarcal y machista. O sea, son mujeres.
Y además son mujeres doble delito, ¿no?
Pues son mujeres, exactamente. Y son mujeres, bueno, pues son normales, madres, amas, esposas, madres, ¿no? O sea, o sea que no son nada fuera de lo común. Profesionales también, maestras muchas, ¿no?
Que además
pero son mujeres que también que salen a la calle y que reivindican el espacio público y se manifiestan.
Y que tienen el doble delito ese de salirse de su rol de ama de casa, de mujer subordinada y atreverse a pensar.
Sí, y esas, quiero decir, ellas son más, subvierten más el orden social que ellos, porque el hombre se entiende que el espacio público es suyo, en cambio de lo que la mujer ocupe el espacio público es una subversión social.
Sí.
Inaguantable para los sublevados.
Ni derecho a juicio, son violentamente fusiladas, ¿no?
Sí, efectivamente.
Es una reflexión interesante la que
plantea. Está
dura.
En, por ejemplo, en donde hay más estudios que yo conozco, que es en Andalucía,
también.
Vamos, y la conclusión es siempre la misma. siempre la misma y siempre a por estas mujeres. Sorprendentemente, a veces yo siempre recuerdo una frase del caso de Dueñas, porque en Dueñas fueron asesinadas 25 mujeres, que se dice bien pronto, ninguna ella con juicio claro, y siempre comentan de las entrevistas, comentaban que un hombre de Dueñas trata de parar a los verdugos cuando llevan el camión lleno de mujeres a asesinarlas, y dice este señor, que es un señor de derechas, conservador, dice, ¿pero dónde vais con esas mujeres, tantas mujeres que tienen un carro de hijos? Y le dicen, pues si quieres sube tú y bajamos a una de ellas, ¿no? Eso del carro de hijos, estamos hablando de 210, me parece que eran 210 huérfanos quedaron que en Dueñas. Que luego tuvieron que crear un comedor escolar para alimentarles. Quiere decir que los huérfanos, los familiares, cómo truncó la vida de tantos seres humanos, es tremendo, vamos. Es un periodo histórico traumático, pero que hay que conocer, desde luego.
Sí, claro, tú eres profesor, investigador de historia. ¿Cómo se está enseñando la historia a la juventud, tanto en la ESO como en bachiller, como en la universidad? ¿Este periodo histórico cómo se transmite o cómo se enseña?
Bueno, yo creo que, hombre, por suerte las cosas han cambiado bastante, la investigación se conoce bien. Quizá falta el que, digamos, se vuelque este conocimiento a nivel científico, y que es habitual y de publicación, que se vuelque en los libros de texto y que esté más conocido.
Sí, bueno, eso me refería, que cómo se transmite,
no está bien
los libros de texto.
No está bien documentado. Quiero decir, se siguen utilizando muchos tópicos como que, bueno, todos fueron iguales, todos tuvieron culpa, la República estaba en una situación inestable, una situación insoportable, y por tanto el golpe de Estado, bueno, no era necesario, pero casi se justifica. Barbaridad de ese tipo todavía existen en los libros. Igual que la violencia ejercida, el volumen de la violencia, el volumen de la represión, no está a veces bien tratado. Como si fuera un tema políticamente incorrecto o un tema doloroso, y por tanto no es brillante de la historia de España, no lo es. Es preferible hablar de los Austrias o hablar de los Reyes Católicos, pero claro, también hay periodos traumáticos que es importantísimo conocer.
Es claro. Esa página que se quiere, de la que hablábamos antes, que se quiere pasar sin haberla leído, ¿no? Y la importancia que tiene que se lea, y luego ya se decide si se pasa o no se pasa.
Porque luego después a los jóvenes sí que les interesa mucho el tema, lo que pasa es que no le ven habitualmente. No le ven, digamos, se pasa un poco por encima, como que el tema duele y escuece, y cuando es un tema...
Sí, por eso os preguntaba yo antes, porque es curioso que son las segundas y terceras generaciones, la gente más joven, la que está recuperando la memoria de los abuelos y bisabuelos.
Sí.
¿No? Vamos a hablar, si os parece, un poco de la Ley de la Recuperación de Memoria Histórica, que se pone en marcha, que hay muchas críticas por parte de las asociaciones porque no parece suficiente. ¿Y ahora dónde está? ¿Avanzando o retrocediendo? ¿O en qué punto estamos, no?
Quedó muy escasa, desde luego. Y yo te voy a hablar un poco solo de lo del callejero. Nosotros hicimos el callejero a nivel de Palencia y provincia, donde había muchísimas calles con nombres todavía de cuando Franco, de franquista. Y es la fecha de hoy que en muchísimos pueblos continúan esos nombres. O sea, no se han quitado, y la ley te exhorta a que la quiten, ¿no? Y no ha habido forma. O sea, hay gente que, hay ayuntamientos que la ley, en este caso, no está sirviendo para mucho, desde luego.
Sí, y nosotros, además de hacer la denuncia a los propios ayuntamientos uno por uno, en todos los medios y en los medios de comunicación en general, y a los ayuntamientos, dirigiéndonos a ellos, hicimos algo más, y es ver al subdelegado del gobierno para que les instara a cumplir la ley a los ayuntamientos democráticos de esta provincia, y ahí está, y les mandó el subdelegado del gobierno una instancia haciéndoles ver que el artículo 15.3, me parece que es, dice taxativamente que se retirarán de las callejeros todos aquellos nombres que recuerdan y que no tiene ningún mérito para estar en un callejero. Si es que lo que se equivocan los alcaldes de este país Es que dicen, es que eso es historia. Bueno, bien, la historia está en los libros y en los museos, pero no en las calles, en los nombres de las calles, como que fueran personas de relevancia moral o relevancia ideológica o cultural para estar ahí. Miguel de Unamuno puede estar ahí porque es un hombre de relevancia cultural, pero Francisco Franco, pues no, es un digamos, el dictador de este país, de la dictadura de Franco, que tiene un peso histórico extraordinario en la historia de España, pero no en las calles. Y eso es lo que no conseguimos hacer entender a los alcaldes.
¿Y por qué decís que lo hicisteis mal dirigiéndoos al subdelegado de gobierno?
No, hicimos además esa instancia y el subdelegado de gobierno mandó una carta a todos los ayuntamientos. Sí, sí. Recordándoles que cumplieran la ley.
Os había entendido yo mal, perdona.
No lo han hecho y no pasa nada.
No hay mucha receptividad por parte de los ayuntamientos
de
la
provincia. Algunos que podemos decir que sí. Algunos sí. Hay excepciones que confirman la regla, ¿no? Pero la mayoría no, porque dicen que esto es historia y que usted me quiere quitar la historia. No, no. ¿Cómo vamos a quitar la historia de este país? Al contrario.
Queremos contarla toda. Sí, la queremos.
Pero no tiene relevancia moral o social o cultural como para estar en un callejero. El callejero es para eso, no para poner ahí los nombres históricos que no tienen mérito para estar en una calle.
Vale, bueno, vamos a poner otro poquito de música para entrar ya en el tramo final de nuestro programa en Radio Colores, en el 107.7 de la FM. Esto es Ciudad y Ciudadanía y estamos hablando con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, con Pablo García Colmenares y con María González Ronchas. Y después de esta pausa musical, continuamos en Radio Colores. Bueno, María, ¿cuál es el futuro de las asociaciones de la memoria histórica? Que ahora, sin subvenciones, ¿cómo lo tenéis?
Pues ahora lo tenemos complicado. El futuro, desde luego, es incierto porque las subvenciones han desaparecido.
Las subvenciones servían fundamentalmente para la exhumación de las fosas, ¿no?
Exhumaciones, estudios, investigación, publicaciones, pero ahora mismo han desaparecido por completo y entonces, sin subvenciones, lo complicamos muchísimo porque para hacer una exhumación o para continuar con los análisis y demás es necesario el dinero, si no es imposible. Sí. Nosotros somos voluntarios y todo el trabajo que se está haciendo lo hacemos como voluntarios, pero a partir de ahora es complicado.
Porque en una exhumación, ¿qué intervienen? ¿Profesionales, arqueólogos, médicos, forenses?
Sí. Y no nos cobran, pero solo hay que, por lo menos hay que mantenerles, hay que darles de comer, por lo menos. Y se van a dormir a su casa y vuelven a las 7 de la mañana al día siguiente y se marchan a las 10 de la noche si es buen tiempo, pero por lo menos les pagamos la gasolina y les damos de comer, algo decente, nada más. Y luego además el gasto también mayor es, si queremos hacer luego con esos restos el análisis, como decía María, del ADN, cuesta 300, 400, 500 euros cada uno. Y si luego queremos hacer, como no, un monumento mínimo de reconocimiento, un nicho con una placa, estamos hablando de miles de euros y a los familiares no les podemos pedir. Y la asociación, los socios, nosotros pagamos 20 euros al año de cuota, los jubilados 10 o los parados 10. O sea, con el dinero de las cuotas no podemos hacer frente a eso. Y eso es lo que nos daba los proyectos de la memoria, las subvenciones. Que teníamos que hacer un proyecto muy documentado, finalista, muy elaborado, y luego con un seguimiento y una justificación hasta el último céntimo. Pero, claro, eso nos daba pie a hacer actividades que socialmente eran relevantes. Ahora, pues, nos quedamos...
Sí, ahora vienen tiempos muy difíciles.
Pues sí, sí. Pero, nosotros entendemos que... Porque el Partido Popular, cuando acabó con... Vamos, cuando el cambio de gobierno en este país, dijo que iba a mantener por lo menos una parte importante de la ley, sí, que era subvenciones a las exhumaciones. Tampoco. No lo ha cumplido eso tampoco. Entonces ahí es una pena, porque las exhumaciones, luego después el homenaje, el monumento, tal, pues eso puede ser más pobre, más limitado, bueno, bien.
Pero la exhumación,
pero
lleva,
la exhumación es fundamental y lleva mucho tiempo y trabajo. Sin, lo que comentaba antes María de la Carcavilla, estaban involucrados, ahí había involucrados tres proyectos, estaba la Universidad Autónoma, el Instituto Aranzadi del País Vasco, la Asociación de Valladolid, la Asociación de Palencia, y se crearon unas específicas para recabar más dinero para hacerlo, en Dueñas, Villamuriel, Villaviudas, Venta de Baños. O sea, hubo que hacer un esfuerzo enorme para sacar 108 cuerpos y analizarles, ¿no? Y eso, pues, se queda en suspenso.
Sí.
Y con ello, y las asociaciones, pero... yo soy pesimista, María es más optimista.
¿Qué razones hay para...? Bueno, las razones para el pesimismo ya no las has contado, Pablo. Pero María, como tú tienes todavía la esperanza de encontrar algún día a tus abuelos, ¿no?
Yo no sé si tengo esperanza porque va a ser muy complicado, pero es que me niego sí, a que estos movimientos puedan desaparecer, porque si desaparecen, vamos a caer en el olvido de todas estas personas. Tenemos que dignificar su memoria y no nos podemos olvidar de todos ellos, porque cuando te olvidas, se acabó, ¿no? Ya no hay nada más. Y tenemos que tener el recuerdo de todas estas personas que siguen desaparecidas, que no sabemos dónde están, que los que supieron dónde los enterraban ya se han muerto, ya no nos lo van a decir, pero tenemos que seguir recabando información y eso. Yo no quiero...
Que quizá, aunque una de las actividades fundamentales de estas asociaciones son el tema de la exhumación y recuperación de los cuerpos, eso a lo mejor se queda ahí, en stand-by, porque no hay financiación, que es importante, pero hay otro tipo de actividades que no conllevan quizá tanto esfuerzo financiero, ¿no? Pues como es, yo qué sé, la labor informativa, la labor de sensibilización, los homenajes, que me imagino que la esperanza de María de mantener la asociación va por ahí, ¿no?
Mantener la llama encendida.
Esa
sería su idea.
Y en ese mantener la llama encendida, ¿qué tipo de actividades o proyectos o cosas así se van a realizar,
pues,
o tenéis previsto?
El proyecto más inmediato es la inauguración del monumento que se va a colocar en el puente Don Guarín. Y lo inauguramos el día 14 de abril por la mañana. Todavía no tenemos hora concreta.
¿Por qué en el puente Don Guarín un monumento?
Pues porque es una zona, Pablo te puede decir,
de paso.
Que tenemos.
De donde se ajusticiaron o se asesinó a bastantes personas. Sobre todo aquellos que venían del norte, entraban a la ciudad por ahí, por el puente Don Guarín. Ahí se les aplicaba la llamada ley de fugas, mediante la cual se les bajaba de la camioneta y se les hacía, digamos, que echaran a andar y se les disparaba por la espalda o de frente, y luego se les acusaba de que habían intentado huir atados de pies y manos y que se habían intentado tirar al río atados de pies y manos para huir a través del río.
Entonces,
esa es la famosa ley de fugas, y de ahí que sea este un lugar, de alguna manera, pues un lugar de
emblemático
de la
eso,
violencia,
para...
sí.
¿Pero ahí se han encontrado alguna fosa o algún...?
Ahí, en ese caso, luego después los restos eran traídos al cementerio o al cementerio de los pueblos cercanos de Villaumbrales, también ahí, que se han asesinado en Puente Don Guarín, y algunos en el río eran encontrados por la Cruz Roja y les llevaban luego al cementerio. Uh-huh. Entonces es un lugar de, digamos, de violencia en ese caso.
Y ahí se va a inaugurar un monumento, sí, homenaje, un hito.
Sí, ahí hay muchos, por ejemplo, ahí mataron a muchos de Villada, de y de arriba de Guardo, Guardo, Velilla, toda esta zona. O sea, y en ese, eso es el último. Y luego, bueno, estamos ahora tratando de poner otros en Baltanás y Torquemada también, como antes decía. Y esa sería un poco poner más, es un monumento tipo hecho por un artista gráfico aquí de Palencia, este Javier Ayarza, que es un monumento que representa, es una estructura de acero corten rectangular, no sé si tiene 2 metros y medio, un poco más, y tiene marcados los dos ríos, el río Carrión y Pisuerga, y está perforada como con puntos que señalan, perforada, bueno, con pequeños redondeles, que señalan el espacio, el lugar geográfico, la coordenada geográfica donde hay fosas y lugares de memoria. También pueden significar casi pues balazos en una pared, ¿no? También en ese sentido.
Bueno, pues invitaremos a nuestra audiencia que vaya a visitarlo por allí. Bueno, no sé si para finalizar tenéis algo más que recordarnos o queréis comentar así algo que se nos haya quedado pendiente en estos 50 minutos que llevamos de charla.
Pues mira, recordar a todas las personas que quieran darnos alguna información o que quieran saber cómo trabajamos. Estamos en el edificio de la Yutera, en el Departamento de Historia Contemporánea. Nos reunimos allí los martes a partir de las 6:30 de la tarde. Si alguien se le ofrece algo o quiere contarnos algo, hay mucha gente que por miedo
no va.
Todavía, o sea, parece mentira, pero hay mucha gente que dice, bueno, volver. Hay gente que tiene miedo, hay gente que no se atreve. Sí. Yo les animaría a que vayan porque muchas veces sacas de dentro lo que tienes, se lo cuentas a las personas que estábamos allí, y además necesitamos información de muchas de las fosas que hay por ahí, que hay mucha gente que sabe de algunas y no lo dice, como se ha dado en el caso de Villabasta, de la última exhumación que hemos hecho, que nadie sabía nada. Y sin embargo,
todo el mundo sabía algo.
La exhumación decía, sí, esto ya lo sabía yo, sí. Entonces, bueno, nos sorprende eso.
¿El miedo paraliza?
Yo creo que sí. Yo creo que todavía hay gente que no lo ha superado.
Sí, a ver si este verano podemos hacer el enterramiento de los restos de las víctimas que estaban en Villabasta, que eran 6 vecinos de Cervera, de Pisuerga y sus alrededores. A ver si podemos llegar a un acuerdo con el ayuntamiento de esa localidad. Esperamos por nuestra parte que sí, claro.
Bueno, pues daros las gracias a Pablo García Colmenares y a que bueno, es profesor de historia, catedrático de historia de la UBA, y investigador, ya tiene varias publicaciones en su haber, de las cuales en algunas ha hablado aquí en Radio Colores, y a María González Ronchas, presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica. Para terminar, si os parece, voy a leer una cita, en este caso es del libro de La voz dormida de Dulce Chacón, que bueno, es muy ilustrativa, la tenemos aquí puesta en el tablón de Radio Colores, es muy ilustrativa de todo esto que hablamos, ¿no? Y dice, la primera vez que doña Celia fue al cementerio del Este, se repitió a sí misma que no volvería a hacerlo. Y fue llorando. Por Almudena lo hizo, porque doña Celia no tuvo la suerte de saber a tiempo que iban a fusilar a su hija. Ella no había podido darle sepultura, ni le había cerrado los ojos, ni le había lavado la cara para limpiarla la sangre antes de entregarla a la tierra. Almudena. Y por eso va todas las mañanas al cementerio del Este y se esconde con su sobrina Isabel en un panteón hasta que dejan de oírse las descargas. Por eso corre después hacia los muertos y corta con unas tijeras un trocito de tela de sus ropas y se los muestra a las mujeres que esperan en la puerta, las que han sabido a tiempo el día de sus muertos, para que algunas de ellas los reconozcan en aquellos retales pequeños y entren al cementerio y puedan cerrarle los ojos y lavarles la cara. De La voz dormida de Dulce Chacón. Con esto, pues bueno, daros las gracias a todas las personas que estáis en la Asociación de la Memoria Histórica haciendo esta importante labor de recuperación de la memoria, que es tan importante para los pueblos, ¿no?
Sí. desde luego.
Bueno, pues muchas gracias. Esto ha sido Ciudad y Ciudadanía, un espacio en las ondas de Radio Colores que habla de las cosas que pasan en la ciudad y afectan a la ciudadanía. Un saludo a toda nuestra audiencia.